Bien, nosotros hoy seguimos estudiando el libro de Dios libro por libro y hoy nos corresponde el libro de Abdías, ¿Alguno de ustedes se pueda imaginar qué hace que este libro sea el número uno en una de las categorías del Antiguo Testamento? Pedro Julio. Quizás el más corto, dice él, precisamente es el libro más corto del Antiguo Testamento. Es el libro no solo porque tiene un solo capítulo, sino que realmente en su cantidad de versículos también es el más corto. Yo espero que eso nos dé tiempo de poder leerlo completo. No siempre que estudiamos un libro aquí podemos leer el libro completo, pero en este caso podremos leer el libro de Abdías completo y así poder también reflexionar en su contenido. O sea que espero que esto pueda ser una clase un poco más holgada, donde no es lo mismo que estudiar Ezequiel o Jeremías, sino que aquí tenemos un poco más de oportunidad de poder revisar su contenido. Veamos entonces algunas informaciones introductorias del libro y para entonces luego poder ver su contenido y algunas aplicaciones que nosotros podemos aprender de este breve libro de las Escrituras. El libro de Abdías no nos dice nada acerca del profeta Abdías. No veo presentación, no sé si no ha llegado la presentación. Bueno, lamentablemente a mano pelada. El libro de Abdías no nos dice nada acerca del profeta Abdías y es frecuente que por lo menos se nos dé información del nombre de su progenitor, o sea, de quién es hijo, él. Y aquí, sin embargo, no tenemos ni eso de este individuo. Dice un libro de introductorio del Antiguo Testamento: mucha gente del Antiguo Testamento se llamaban Abdías, pero definitivamente no podemos identificar a ninguno de ellos con el profeta. O sea, muchos de ellos se llamaban así, pero ¿a quién le decimos? Fue este el autor, no podemos, no tenemos esa información. El tiempo en que correspondió ministrar a Abdías también es objeto de mucho debate, pero se ubica alrededor del 850 a.C. por algunos, otros tan lejos como el 586. Esa fecha 586 coincide con la caída de Judá o del Reino del Sur. O sea que o se coloca antes de la caída del Reino del Norte, que es por el 722, o se coloca alrededor de la caída del Reino del Sur por el 586. El nombre Edom fue usado primeramente como un nombre alternativo para referirse ¿a quién? A Esaú, o sea, por Edom. Es el término habla de algo que es color rojo o rojizo. Y si recuerdan, fue referente al evento que ocurrió con ellos, con Jacob y Esaú, de cuando llega Esaú con mucha hambre y le pide de ese caldo rojo que él tiene. Pues a partir de ese momento es que él es identificado de esa manera, y entonces sus descendientes luego también se aplicó a ellos, y eso lo vemos en Génesis capítulo 36, con donde tenemos la genealogía de Esaú. La tirantez entre Jacob y Esaú continuó representada en sus descendientes. O sea que no solamente hubo problemas entre Jacob y Esaú, sino que sus propios descendientes siguieron con esa tirantez. Aunque ellos como hermanos se reconciliaron, la verdad es que como pueblos tuvieron sus diferencias. Pero de manera específica, Edom hacia los israelitas. Ellos de manera particular tuvieron esa dificultad. Y ustedes podrán recordar un evento de cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud en Egipto. Ellos van camino a poder a invadir, ¿no?, la tierra prometida. Y ellos van a pasar por la tierra de los edomitas. Ellos piden la autorización y los de Edom le niegan el permiso. Eso está en Números capítulo 20, versículo 14. Donde dice: Moisés envió mensajeros desde Cades al rey de Edom, diciendo: Así ha dicho tu hermano Israel. Tú sabes todas las dificultades que nos han sobrevenido, que nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos por largo tiempo en Egipto, y los egipcios nos maltrataron a nosotros y a nuestros padres. Pero cuando clamamos al Señor, Él oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Ahora mira, estamos en Cades, un pueblo de la frontera de tu territorio. Permítenos, por favor, pasar por tu tierra. No pasaremos por campo labrado, ni por viñedo, ni siquiera beberemos agua de pozo. Están diciendo, nosotros no vamos a usar nada de ustedes. Iremos por el camino real sin volver a la derecha ni a la izquierda hasta que crucemos tu territorio. Pero Edom le respondió, tú no pasarás por mi tierra para que no salga yo con espada a tu encuentro. Entonces los hijos de Israel le contestaron, iremos por el camino principal. Y si yo y mi ganado bebemos de tu agua, entonces te pagaré su precio. Solamente déjame pasar a pie nada más. Pero él dijo, tú no pasarás. Y Edom salió a su encuentro con mucha gente y con mano fuerte. O sea que los edomitas no permitieron que este pueblo pasara por allí a través de su territorio. No sé si ya tienes acceso a alguno de los mapas. Yo quisiera que tú pudieras poner por lo menos el primero y el segundo de ellos que están allí en el documento para poder mostrar algo, una idea de la ubicación de Edom y de la ruta que los israelitas tuvieron que pasar. En este mapa ustedes pueden ver en letras mayúsculas se encuentran algunas de las regiones de estos países. Están los amonitas, Amón, Moab. Y más abajo ustedes ven Edom. Ese era el área en donde estaban localizados ellos básicamente. Recuerden, los israelitas vienen del sur. Si puede pasar al otro mapa, por favor. Los israelitas vienen del sur y porque están subiendo del área de Sinaí, toda esa área por donde estuvieron divagando por 40 años. Y ellos entonces tienen que dar una vuelta rodeando Edom. Un camino mucho más agreste. Una ruta mucho más difícil porque el Señor le dijo no se vayan en guerra contra ellos. Ustedes pueden ver ahí está Edom en verde, pues ustedes pueden ver la raya que va bordeando Edom. Esa fue la ruta que el pueblo de Israel tuvo que tomar probablemente para evitar el conflicto con los edomitas. O sea, pero ¿qué significó eso para los israelitas? Debió significar un mucho mayor esfuerzo con una multitud como la que ellos andaban por un camino tan difícil. En Deuteronomio 2, narrando esta experiencia en el versículo 8, dice, pasamos pues de largo a nuestros hermanos, los hijos de Esaú que habitan en Seir, lejos del camino del Arabá, lejos de Elad y de Sion Geber, o sea, lejos de los lugares más conocidos. Y nos volvimos y pasamos por el camino del desierto de Moab. O sea, ellos tuvieron que internarse por un desierto para poder cruzar, porque los edomitas no se lo permitieron. Los edomitas también tuvieron otros conflictos con los israelitas. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, aparece una coalición que pelea contra Josafat. Y allí se mencionan los moabitas y los amonitas, como los que iban en esa guerra, que fueron las otras áreas que ustedes vieron en el mapa. Pero algunas versiones de ese texto de Segundo de Crónicas 20, narra que también los meunitas se unieron a los amonitas y a los moabitas. Y se identifica históricamente a los meunitas con un grupo de edomitas. O sea que también los edomitas aprovechan esta coalición que hace Amón y Moab y se unen a ellos para pelear contra Israel. O sea que una vez más, otro conflicto que nosotros podemos ver que se deriva de esto. No sé si ahí tienes acceso ya al siguiente mapa, sencillamente para mostrarles a los meunitas y dónde están. En segundo de Crónicas 20, 1 y 2 hace referencia a esos meunitas en algunas versiones bíblicas, otras textos repiten la palabra moabita, pero muy probablemente a lo que está haciendo referencia son a esos edomitas. Si ustedes ven abajo, a la derecha, dice una región y menciona los meunitas. Eso está en el territorio de Edom. O sea que también, una vez más, otro conflicto que ellos tienen con el pueblo de Israel. Unos años más tarde, durante el reinado de Joram, Edom le hace oposición a Israel por unos 40 años. Y hay referencias al texto de este conflicto. Eso es el capítulo 21 de Segundo de Crónicas. Dice, en sus días se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre ellos. Entonces pasó Joram con sus jefes y todos sus carros con él. Y aconteció que se levantó de noche y atacó a los edomitas que lo tenían cercado, a él y a los jefes de sus carros. Y Edom se rebeló contra el dominio de Judá hasta el día de hoy. Entonces Libna se rebeló en ese mismo tiempo contra su dominio, porque él había abandonado al Señor Dios de sus padres. Pero ven una vez más, conflicto, conflicto, conflicto. En los inicios del siglo 8, Amasías derrotó a Edom en el Valle de Sal, y según Segundo de Reyes 14:7, mató a 10,000 edomitas. Aquietó eso a los edomitas para que estuvieran quietos allí, de ninguna manera. A mediados del mismo siglo, los edomitas hicieron incursiones invasoras durante el reinado de Acaz, en el que ellos se llevaban a los de Judá cautivos para su tierra. O sea que esa enemistad entre ellos era una enemistad vieja. Hay una foto que yo tomé, realmente no, una foto que encontré acerca de Edom, cerca de un wadi. Un wadi es un área que sería un río si hubiera agua, pero le llaman wadi porque están secos, están vacíos, pero si llueve mucho, por ahí eso se llena de agua. Pero son caminos que las personas utilizan en sus travesías, sencillamente para que ustedes tengan una idea del tipo de ambiente en el que estamos, al que nos estamos refiriendo, en el que ellos se desenvolvían y por donde el pueblo de Israel tenía que correr. Eso en cuanto a informaciones acerca de el libro en sentido general, algunas informaciones introductorias. Veamos ahora el contenido del libro y veamos este contenido bajo dos encabezados principales. El primer encabezado es palabras de juicio contra Edom. O sea, este libro está dedicado a los edomitas. O sea, Dios le da un mensaje a los edomitas y les advierte del juicio que vendría sobre ellos por el papel que ellos han desempeñado de oposición al pueblo del Señor. ¿Ok? Entonces, en esas palabras de juicio, los primeros tres versículos nos describen la arrogancia de Edom. Dios hace un diagnóstico y el diagnóstico dice que el problema, la enfermedad de Edom era que era un pueblo arrogante. Dice así los versículos del 1 al 3. Visión de Abdías. Así dice el Señor Dios acerca de Edom. Hemos oído un mensaje del Señor y un mensajero ha sido enviado a las naciones diciendo, levantaos y alcémonos contra él en batalla. He aquí, te haré pequeño entre las naciones, despreciado eres en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que habitas en las hendiduras de la peña, en las alturas de tu morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará por tierra? O sea, este pueblo es descrito por Dios como un pueblo que está en grave situación. He aquí, te haré pequeño entre las naciones, despreciado eres en gran manera. Para una descripción que Dios da acerca de ellos, de no solamente lo considera pequeño, sino despreciado. Despreciado por la actitud de su corazón. Y uno se pregunta, ¿esa es una descripción fuerte? O sea, ustedes se imaginan al Señor diciendo, tú eres despreciado para mí. ¿Qué ustedes creen? Que sí, veo a alguien aquí diciendo, está fuerte. Nadie quiere decir nada. Hermano, nosotros no pensamos como Dios muchas veces. Nosotros podemos ver la actitud que Dios está viendo y no reaccionar como Dios reacciona. Dios está viendo, yo estoy seguro que pudo haber dicho mil cosas distintas de los edomitas, pero él destaca la soberbia. Y él dice, ustedes para mí son aborrecidos. Y por eso te haré pequeño y verán el tipo de juicio que Dios emite contra ellos. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que habitas en la hendidura de las peñas, que dices, ¿quién me derribará por tierra? Pero nada, una persona que está hablando, decimos, tonterías. Una persona que está enorgullecida, inflada. ¿Y cuál es el problema? Para Dios es un gran problema. Para Dios es un problema tan serio que Él se dispone contra esa nación. Ellos estaban orgullosos de su geografía, dice allí. Tú que habitas en las hendiduras de la peña. Y si hay la posibilidad de poner la foto siguiente, Katy, ustedes pueden observar cómo ciertamente en el mapa que les mostramos estaba la ciudad de Petra. En Petra está esta edificación que ustedes pueden ver que el acceso es a través de precisamente de la hendidura de una peña. En lo que encuentran la foto. Estaban orgullosos también de su efectividad diplomática. Ellos tenían alianzas, eran buenos. Ah, bueno, esta es la edificación de Petra. Ustedes pueden ver cómo dice, ellos podían edificar en lugares para el acceso, era a través de hendiduras de peñas. Habían personas que decían que con solo 6 guerreros que se colocaran apropiadamente, ningún ejército podía penetrar por ahí. O sea, del tipo de seguridad que ellos podían tener. Y ellos se enorgullecían de eso. Y por eso él dice, tú dices en tu corazón, ¿quién me derribará a mí por tierra? Dice, porque el acceso era imposible. Y Dios está en contra de esa soberbia. Ellos están orgullosos de su geografía, están orgullosos de la efectividad diplomática. El versículo 7 habla de los aliados que ellos habían podido hacer. Fíjense cómo ellos se hacían aliados aún de los babilonios. Se hicieron aliados de los amonitas y moabitas contra Israel. Pero también estaban orgullosos de sus sabios y de su comovisión. En el versículo 8 dice, no destruiré en aquel día, declara el Señor, a los sabios de Edom y el entendimiento del monte de Esaú. Dice, ellos tenían, no, nosotros tenemos gente sabia. Nosotros tenemos gente muy conocedora. Y Dios también estaba en contra de esa soberbia. Y voy a mencionar un poco de esto en la aplicación de cómo nosotros, hermanos, aprendemos de este diagnóstico que Dios hace de Edom y el hecho de que Dios se fija tanto en eso y de cuánto Dios aborrece el pecado de la soberbia y del orgullo para que nosotros aprendamos también una lección. Yo creo que es uno de los propósitos de este libro. Pero en segundo lugar, dentro de estas palabras de juicio que Dios emite contra Edom, vemos unas palabras de humillación. Luego de hablar de la soberbia de Edom, los versículos 4 al 9 nos presentan la humillación de Edom. Todo lo que sube, tiene que bajar. Dice el versículo 4, aunque te remontes como el águila y aunque entre las estrellas pongas tu nido, de allí te derribaré, declara el Señor. Si vinieran a ti ladrones o salteadores de noche, ¿cómo quedarías arruinado? ¿No robarían hasta que les bastara? Si vinieran a ti vendimiadores, ¿no dejarían rebuscos? ¿Cómo será escudriñado Esaú y rebuscados sus tesoros escondidos? Hasta la frontera te echarán todos tus aliados, te engañarán, te dominarán los que están en paz contigo. Los que comen tu pan tenderán emboscada contra ti, no hay entendimiento en él. No destruiré en aquel día, declara el Señor, a los sabios de Edom y el entendimiento del monte de Esaú. Entonces tus valientes serán atemorizados o temán, de modo que todo hombre será cortado del monte de Esaú con muerte violenta. Dios entonces le dice, tú serás humillado, tú, aunque tú te remontes como el águila, yo te voy a derribar. Dice, si vienen los ladrones, ellos solamente pueden llevarse hasta lo que les satisface y luego se van, pero yo voy a hacer que ahí no quede nada. ¡Wow! Palabras duras de parte del Señor. Te echarán tus aliados, eso tú te enorgulleces tanto de tu diplomacia, tus aliados te van a engañar a ti. Y se van a poner en contra tuya. Te dominarán los que están en paz contigo. A ti te van a hacer emboscada. Tus amigos te van a hacer emboscada. Tener a Dios de enemigo es lo peor que le puede pasar a un hombre. Y ellos se habían ido en contra del pueblo de Dios. Y eso trae consecuencias. Esa sección nos demuestra, hermanos, lo que Dios ha dicho de múltiples maneras en las Escrituras. Dios aborrece la soberbia. Pero no solo la aborrece, Dios la juzga. Y Dios utiliza sus medios, a veces los más inesperados, para que esos poderosos caigan. Para que esos poderosos caigan. Y nosotros tenemos que seguir orando para que algunos de esos poderosos que están en nuestro país y que vienen de otros países para estar en nuestro país también caigan. Tenemos que orar. Porque Dios los humilla. En medio de su soberbia, Dios los humilla. Esperemos en el Señor. Aprender a esperar en el Señor. Porque Dios usó hasta los enemigos de Edom para castigarlos a ellos. Dios puede usar a las personas que los poderosos creen que están a su favor para hacerles daño a ellos mismos. Así que esperemos en el Señor, tengamos paciencia para que esos soberbios de nuestros días en nuestro país caigan. Para que esos soberbios de otros países y que lo que quieren es diseminar la maldad también caigan. Pero ellos no van a salirse con la suya, tarde o temprano. Dice Isaías 2:11, la mirada altiva del hombre será abatida y humillada la soberbia de los hombres. El Señor solo será exaltado en aquel día, porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todo lo que es soberbio y altivo, contra todo el que se ha ensalzado y será abatido. Dios, como nosotros a veces utilizamos la expresión, se cogió conmigo. Dios se coge con los soberbios. El versículo Isaías 2:11-12. Y también el conocido texto de Santiago 4, en el versículo 6, cuando Dios dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. Y el término que se utiliza allí para la palabra, esa palabra resiste es militar. Y es colocar en orden para la batalla a un ejército. Ahora, este es un ejército singular. El soldado es Jehová. Jehová se alista para la batalla y apunta todos sus cañones contra los soberbios. Eso es lo que está diciendo. Tener a Dios de enemigo en cualquier circunstancia es tenerla de perder, ¿verdad que sí? Ahora, Dios de manera especial está en contra de los soberbios. Hermanos, eso nos dice algo, eso nos dice algo. El filósofo Paul Tillich llegó a afirmar, cada día soy tentado de mil maneras distintas a ser de mí mismo el centro del universo. Y yo lo que creo que Paul Tillich fue honesto, y nosotros no somos tan honestos. Yo creo que él está admitiendo lo que él veía que pasaba por su corazón, y que nosotros no somos tan honestos en reconocer. Que de alguna manera queremos ser centro del universo y que las cosas nos vayan bien siempre, a nuestra manera, como nosotros queremos. Y no buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y por eso está tanta la falta de contentamiento. Realmente nosotros somos capaces de recibir todo de parte de Dios y enorgullecernos por las cosas que Él nos da. Recuerden lo que dice el apóstol Pablo, si tú lo recibiste, ¿por qué tú te glorías? Y por eso nosotros nos gloriamos de cualquier cosa, logros, el lugar donde nacimos, el lugar en el que vivimos, la educación que recibimos, lo que conocemos, lo que hemos hecho, los lugares que hemos visitado, la iglesia a la que pertenecemos, el trabajo que tenemos, la familia que nos trajo al mundo y la familia que tenemos, los negocios que poseemos, la influencia, los amigos, las posesiones, la cuenta bancaria, la posición que ocupamos, cualquier cosa. La hemos recibido de Dios y nos gloriamos y tenemos orgullo por estas cosas y nos comparamos contra otros y nos sentimos mejores. Y es así de fácil de caer en la condenación del diablo, como dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 3. Pero también Dios trae palabras que muestran que Edom era culpable de violencia, indiferencia y maldad contra Judá. Y eso lo hacen los versículos 10 al 14. Dice así, estos versículos, dicen así: por la violencia contra tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. El día que te pusiste a un lado, el día en que extraños se llevaban su riqueza y extranjeros entraban por su puerta y sobre Jerusalén echaban suertes, tú también eras como uno de ellos. No te alegres en el día de tu hermano, en el día de su exterminio. No te alegres de los hijos de Judá en el día de su destrucción. Sí, no te jactes en el día de su angustia. No entres por la puerta de mi pueblo en el día de su ruina. Sí, no te alegres tú de su desgracia en el día de su ruina. No te apoderes de sus riquezas en el día de su ruina. No te apostes en la encrucijada para exterminar a sus fugitivos. Y no entregues a sus sobrevivientes en el día de su angustia. ¿Qué pasó con Edom? O sea, Dios estaba castigando a su pueblo. De eso los profetas nos han dado muestras múltiples. Tanto los profetas mayores como los profetas menores. Dios juzgando a su pueblo por causa de la idolatría, por haberle abandonado a él. Dios está castigando a su pueblo. Ahora, en medio de esto, Edom, imagínense, ellos están gozosos. Está bueno que te pase. Eso es lo que estaba pasando con Edom. Coge ahí. ¿Y saben qué hace Dios? Dios ahora emite juicio por ellos alegrarse contra lo que le estaba pasando a Judá. Ajá. Dice, pues tú vas a ser juzgado por la actitud que tú tuviste de alegría cuando mi pueblo estaba pasando por eso. Por eso dice, por la violencia contra tu hermano Jacob, ellos fueron violentos, ellos actuaron en contra de ellos. Y si serás cortado para siempre. Dice, el día que te pusiste a un lado, tú, ellos necesitando ayuda y tú miraste para otro lado. Dice, por eso también te voy a juzgar. Cuando se estaban llevando la riqueza de ellos, cuando se los estaban llevando hacia el extranjero y tú no hiciste nada. Pero por esa alegría, por ese gozo cuando ellos le estaban pasando todo eso. Fíjense que en el versículo 14 dice, no te apostes en la encrucijada para exterminar a sus fugitivos. ¿Saben qué llegaron ellos los edomitas a hacer? Que cuando los babilonios fueron y se los estaban llevando a ellos y se fueron contra ellos, algunos israelitas trataron de escapar. Pues ellos se ponían a acecharlo para agarrar a los que se estaban escapando. Y algunos lo mataban ellos mismos y a otros se lo devolvían a los babilonios. Y Dios les tomó eso en cuenta. Dice, no entregues a sus sobrevivientes en el día de su angustia. O sea que Dios le está demandando por esa actitud que tuvieron contra Israel. Dice el Salmo 137 en el versículo 7. Recuerda, oh Señor, contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, quienes dijeron, arrasadla, arrasadla hasta sus cimientos. O sea, el salmista está orando y el pueblo dice, Señor, acuérdate de lo que ellos nos hicieron. Como ellos te pidieron a ti que ellos anhelaron que nosotros fuéramos arrasados. Cuando gritaron, arrasadla, arrasadla hasta sus cimientos. Dice, acuérdate de lo que dijeron los hijos de Edom. En Ezequiel 25:12 dice así, dice el Señor Dios, por cuanto Edom ha obrado vengativamente contra la casa de Judá, ha incurrido en grave culpa y se ha vengado de ellos el Señor. Wow. Dios le tomó en cuenta a Edom esto. Lamentaciones 4:22 dice, se ha completado el castigo de tu iniquidad, hija de Sión. No volverá a él a desterrarte, mas castigará tu iniquidad, hija de Edom. Pondrá al descubierto tus pecados. Dios estaba trayendo a la luz los pecados de Edom. Ahora es interesante cómo Dios llama a Edom hermana de Israel. Por la relación que tenían de cercanía. Porque recuerden, eran hermanos Esaú y Jacob. Dice, tú trataste así a tu hermano. Pero el libro no solamente termina con estas palabras de denuncia contra Edom, sino que ahora también trae unas palabras finales que contienen juicio, pero también terminan con una nota más victoriosa. Dice el versículo 15, palabra sobre el día del Señor, porque se acerca el día del Señor sobre todas las naciones. Estaba hablando de Edom. Como tú has hecho, te será hecho. Tus acciones recaerán sobre tu cabeza. Como vosotros bebisteis en mi santo monte, así beberán continuamente todas las naciones. Beberán y tragarán, y serán como si no hubieran sido. Pero en el monte Sión quedará un remanente y será lugar santo. Y la casa de Jacob volverá a tomar sus posesiones. Entonces la casa de Jacob será un fuego y la casa de José una llama. Y rastrojo la casa de Saúl. Los quemarán y los consumirán. Y no quedará sobreviviente alguno de la casa de Saúl, porque el Señor ha hablado. Entonces los del Negev poseerán el monte de Saúl y los de la Cefela la llanura de los filisteos. Poseerán también el territorio de Efraín y el territorio de Samaria. Y Benjamín poseerá Galaad. Y los desterrados de este ejército de los hijos de Israel que están entre los cananeos hasta Sarepta. Y los desterrados de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Negev. Y subirán libertadores al monte Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será del Señor. El juicio de Dios será conforme a las obras y será un juicio justo, correspondiente a cada caso. Como tú has hecho, te será hecho. Wow, que Dios juzgue a cada quien por lo que ha hecho, eso son malas noticias para los pecadores. Muy malas noticias para los pecadores. Y así, con esta nota de lo que será la maldición para los enemigos del pueblo de Dios, eso mismo se convertirá en una bendición para el pueblo de Dios. Y esa es la misma nota que tiene el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis dice, ha caído Babilonia, para referirse al mundo, a este sistema opositor a Dios en el que vivimos. Y dice, ahora cante y celebre el pueblo de Dios en Apocalipsis capítulo 19, porque la gran Babilonia ha caído. En otras palabras, por fin se hará justicia. Por fin, Señor, y el pueblo de Dios cantará en medio de la derrota de este sistema mundial. Y eso es lo que Dios está trayendo. Para los enemigos, una maldición. Edom, todos los territorios de los edomitas serán entregados en manos de otros. Eso es lo que está diciendo. Y los benjamitas tendrán tal tierra. Y los de aquellos tendrán tal tierra. Y Dios va a repartir las cosas de sus enemigos. Eso es lo que está diciendo el Señor. Dios amenaza. Dice, hay malas noticias para los enemigos del Señor, que se constituyen en buenas noticias para el pueblo de Dios. Los que hoy son enemigos de nuestro Dios, recibirán el peso de su justicia. Y en esa misma acción, el pueblo de Dios recibirá consolación. Unas palabras finales de aplicación, amados hermanos. Primero, nuestro Dios es el Rey de Reyes. Un oráculo como el de Abdías nos enseña que el gobierno del Señor es universal, que Jehová no era únicamente Dios de Israel, sino también el Dios de las naciones. Dice el Salmo 47:2, porque el Señor, el Altísimo, es digno de ser temido, Rey grande es sobre toda la tierra. Dice una Biblia de estudio, aunque pudiera parecer en ocasiones que el mal triunfa, este libro deja ver claramente que Dios está en control y que enderezará todo lo torcido. El reino de este mundo va a caer, mientras el reino de nuestro Dios permanecerá. Dice, la última frase del libro de Abdías es, y el reino será del Señor. Y el reino será del Señor. ¿No les suena a lo que dice Apocalipsis 11, versículo 15? El reino del mundo ha venido a ser del reino de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Pero también este libro nos muestra que Dios es fiel a sus promesas. El pueblo de Israel parecía que iba a desaparecer, que le iba bien a los enemigos. Pero no, Dios había dicho hacía mucho tiempo a Abraham, bendeciré a los que te bendigan. Y al que te maldiga, maldeciré. Y eso se cumplió. Lo que Edom hizo al pueblo de Dios nunca fue olvidado. Y encontramos así ese eco en el libro de Apocalipsis, cuando se habla de juzgar a los que persiguieron a los creyentes en Apocalipsis 6, 9 y 10. Él ha prometido vengar a los suyos, Romanos 12, 19, 2 Tesalonicenses capítulo 1. Dios ha prometido juzgar a los que persiguen al pueblo de Dios. Ha prometido ayudarnos en medio de las aflicciones, pero también ejecutará juicio contra los enemigos de su iglesia. Y finalmente, este libro nos muestra que Dios toma el pecado muy en serio. Los pecados nacionales de Edom no le fueron indiferentes, como tampoco lo fueron los pecados de Judá y de Israel. Y lo mismo podemos decir de los pecados individuales, amados hermanos. Los ojos de Dios se pasean por toda la tierra. Es imposible escapar de su mirada, y es por eso que leemos en el contexto del diluvio que el Señor miró la gran forma en que los habitantes del mundo se habían corrompido en Génesis capítulo 6. Y lo que ocurrió después no nos deja dudas con respecto a la seriedad con que Dios ve el pecado. Dios envió a un diluvio que destruyó toda vida de la tierra. Dios toma en serio el pecado. El hombre siempre ha buscado la forma de normalizar el pecado, que se vea como algo normal, y podrán convencer a muchos, pero aquel que envió a su hijo a morir en una cruz, precisamente por causa del pecado, nunca lo verá como algo normal. Para mí fue triste estar en un lugar público ayer y ver a dos jovencitos, no podían tener más de 23, 22 años, acariciándose mutuamente en nuestro país. Se está normalizando el pecado. Dios abomina el pecado. Dios juzgará el pecado. Pero no solo el pecado de la homosexualidad, también el pecado de la soberbia y todos los demás. Señor, nos libre. Pero el libro termina con esa nota de que el reino será de nuestro Dios. ¿Y cómo? Bueno, ahí es donde nosotros, qué bueno que tenemos el resto de las escrituras, que nos muestra que la forma es a través de Jesucristo. Que la forma es a través de Jesucristo. ¿Qué conflicto nos presenta el libro de Abdías? ¿O el conflicto entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente? Ese conflicto. Y por eso fue que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Y Pablo lo explica muy bien en Romanos capítulo 9. Dios dice que la salvación está solamente en sus manos. De quien Él quiere tener misericordia la tiene. Y que a quien Él quiere entregar a la condenación lo entrega. Porque de una misma masa hizo vaso de honra y vaso de deshonra. Abdías nos muestra una vez más que la simiente de la mujer lucharía contra la simiente de la serpiente y vencería. No importa cuánto se multiplique la simiente del maligno, ni cuánta oposición presente, el Mesías vendría tal y como había sido prometido. Dios iba a cumplir la promesa de Génesis 3:15 y la promesa que le hizo a Abraham. Esa simiente vino, vivió una vida perfecta y murió. Ofreció el sacrificio que nos hace aceptables ante un Dios que es tres veces santo y por eso aborrece el pecado. Y ni sus hermanos creían en él. Pero nosotros hoy somos parte de esa simiente gloriosa por pura gracia, porque Dios es soberano y misericordioso. Porque si fuera por los pecados que Dios ha visto en nosotros, nos trataría diferente a como trató a Edom. Lo que tenemos es que celebrar la gran misericordia de nuestro Dios y la gran misericordia que tuvo nuestro Salvador en venir a morir por personas como tú y como yo. A Dios sea la gloria por esto.